fuera nadie.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues un alivio rápido para sentirte motivado es utilizar una voz alegre. Investigaciones psicológicas prueban que emocionalmente la persona siente la emoción que actúan en ese preciso momento. Así que si actúas a estar contento, pues te vas a sentir contento. Y una voz optimista es la forma más rápida para actuar optimistamente. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo. Por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Miércoles 15 de mayo. Bueno, primero yo quiero felicitar a mi hija, la más chica. Hoy cumple 21 años, Jimena. Un abrazo, Jimenita. Además, oye, siempre se acuerda que nunca, siempre su cumpleaños nunca había clases, porque hoy es día del maestro.
Oye, pues fíjate,
entonces le convenía.
Tráfico, yo no entendía.
No había.
No había tráfico, pero fíjate que ahora tiene 21 años. Lucía, ya acabaste con la educación de todos tus hijos, ya todos pueden hacer lo que se les
pegue. No, para nada, ojalá. No, para nada, para nada.
Tomar en todos lados del mundo y apostar.
No, para nada, todavía no.
Es oficialmente mayor de edad.
Bueno,
felicidades. Todo el globo terráqueo.
Y felicidades a todos los maestros. Y yo sí quiero comentar algo, está aquí con nosotros Tere, pero estoy cerca.
¿Cómo estás,
bienvenida,
Lucía?
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Aloncito.
Fíjate que le llamó
todavía
mucho,
te falta para que todos cumplan.
Todavía tiene bastante.
Sí, no, bastante me falta.
Me llamó mucho la atención porque esto está escrito por un maestro, por eso no es algo que alguien más lo dice, sino lo dice un propio maestro. Y habla de algunas, si no las cualidades y las características personales que debían de tener los maestros. Claro, no puede tener uno solo todas las que voy a mencionar, pero él habla de tratar de alcanzar,
aspirar a ellas.
Oye, y me impresionó porque son bastantes, no están nada fáciles y son sobre todo muy importantes. Las voy a mencionar brevemente. Él habla que tiene un maestro tiene que ser cordial, tiene que ser cercano, tiene que ser lo más simpático posible, porque tiene que conseguir que los niños no le tengan miedo, por ejemplo, de preguntarle algo, de pedirle consejo, que porque si tú realmente descuentas las horas de sueño, pues en muchos de los casos los niños pasan mucho más tiempo con el maestro que a veces con sus propios papás. El maestro debe ejercer respeto y autoridad, o sea, va a ser muy necesario que lo respeten en la educación de los hijos. Tiene que mantenerse siempre como, pues, como soy yo, ¿no? Soy el maestro. Y cuántas veces vemos que los niños no respetan a
el maestro. Tiene el sartén por el mango, así me decían.
Pero se lo tiene que ganar, Alonso. O sea, tienen que respetarlo por la personalidad que tiene y no porque diga aquí estoy. Algo importantísimo, tiene que tener paciencia, ¿verdad? Tiene que saber que dentro de su clase, pues cada ritmo de trabajo es diferente, los niños son diferentes, unos necesitarán más tiempo, otros menos para entender, para hacer las tareas, y ahí la paciencia es bien importante. Tiene que ser entusiasta, o sea, mostrar entusiasmo, mostrar entrega en su trabajo, porque bueno, pues ahora sí que la materia es diariamente, maestros sobre todo, por ejemplo, de primaria, que están ¿cuántas horas con los niños? 8 horas, y que luego cambian de materia de uno al otro. También una de las características que se supone debe tener un maestro es la humildad. ¿Por qué? Porque debe ser, tiene que ganarse el respeto, la autoridad, pero también un valor muy importante es decir, yo no soy aquí la persona superior, sé todo, sino me puedo equivocar, también tengo algunos errores y tengo que demostrar ahí humildad. Entonces, algo que es importante. Facilidad de comunicación, fíjate, porque puede enseñar, o sea, gustarte mucho enseñar, pero que no tengas esa facilidad. Yo conocí a alguien que sabía muchísimo, pero a la hora que lo ponías frente a una clase, no tenía idea. No
de cómo
tenía
transmitir,
de cómo transmitir ese,
claro,
ese
es que
famoso.
Es una vocación, ¿no? El es ser maestro
vocación.
Es. No,
es. Claro, es un talento, por ejemplo, el tener ese don de la palabra, porque no solo tú estás transmitiendo, sino también estás recibiendo. O sea, a la hora que el niño te pregunta o el adolescente te comenta algo, bueno, tienes que también.
Te cuestiona.
Claro. Oye, otra característica importantísima, ser creativo. O sea, realmente tiene que estar inventando cosas nuevas. Yo sé que tiene que estar transmitiendo como conocimientos, pero también cómo, ¿no? Cómo hacerlo, cómo hacer que los alumnos se interesen todos los días. un maestro tiene que ser abierto, tiene que ser reflexivo. ¿Por qué abierto? Porque no siempre es, bueno, en matemáticas sí, el 2 más 2 son 4, pero a veces un alumno puede tener cierta creatividad, puede contestarte otra cosa, y tienes que ser un poco abierto. Hay maestros muy cerrados que si no les contestas exactamente lo que ellos quieren, con las palabras que ellos quieren, está mal.
Fíjate que una vez escuché una frase sobre esto que decía, quien se atreve a enseñar tiene la obligación de aprender. Uh-huh. Entonces, si tú estás enseñando, escúchame, entiéndeme, pues tienes que hacer lo mismo.
Por supuesto, y
o
ser
sea,
más
aprender
abierto.
Esa parte de que no eres la ley, o sea, es un conocimiento y hay diferentes maneras de aprenderlo.
Fíjate que y hubo un caso ya en Universidad Tere que me acuerdo muy bien, y esto lo vivió uno de mis hijos, era un examen final muy importante, eran cuatro planteamientos, cuatro problemas, que todos eran de matemáticas, o sea, el alumno tenía que usar calculadora. Y uno de los amigos de mis hijos llegó y se le olvidó la calculadora. Entonces realmente se puso a hacer, y en vez de contestar las cuatro, porque tenían creo que 2 horas para el examen, contestó una, porque no traía calculadora, y todas las operaciones las hizo a mano y se las puso, y entregó el examen una pregunta. El profesor se dio cuenta, sí, que no, porque al final le puso, se me olvidó mi calculadora. Y el profesor se dio cuenta que el alumno entendía perfectamente,
sabía
la mecánica, ¿sí? Y se portó abierto y le puso 10.
Fíjate.
Otro profesor le va a decir, pues, ¿sabes qué? Te mereces 2.5 porque contestaste nada más la cuarta parte del examen. Y eso es un profesor que es abierto. Me di cuenta que este alumno sabe.
¿Sabes qué? Yo creo que lo que estás diciendo es un profesor que una de las características que yo siento que es la más importante es que te importe la persona, no el conocimiento.
Exactamente.
O sea, va primero la persona que el conocimiento. Y muchas veces yo creo que como que pudiera desvirtuarse, no irme al conocimiento, a la calificación. Y un verdadero maestro es el que se fije en la persona, en que esa persona aprenda, entienda, aumente sus conocimientos, pero desde adentro, no nada más como una. Entonces yo creo que eso es.
Claro, y que son diferentes los alumnos. Capacidad de trabajo vendría siendo otra cualidad. Hay que romper con este tópico de que el trabajo del maestro es una tarea fácil. Nunca es hacerlo, siempre es difícil, tiene que estar pensando cómo le va a hacer, poniendo trabajos, calificando tareas, seguridad en sí mismo, ¿verdad? Tiene que hacer, ¿por qué? Porque tiene que respetar, darse a respetar, tener una autoridad. Y también cualidades profesionales, que eso es algo importantísimo. Tiene que tener buena preparación y disposición a la formación continua. Ahorita te lo dicen, ¿verdad? Que los conocimientos que tienes ya te duran nada más unos 10 años, o sea, ya si acabaste ingeniería hace 10 años y ahorita
tienes
ya no
que
sabes.
Darte tu referencia.
Entonces el profesor tiene que estar constantemente actualizándose, aprendiendo las nuevas tecnologías, capacidad investigadora, tiene que estar investigando constantemente qué cosas nuevas hay, qué capacidad de organización y de planificación, cuántos profesores son muy buenos pero son muy desorganizados, cómo voy a planear, o sea, a veces las clases si son largas, cómo le voy a hacer para esquematizar mi clase.
Además de que hay muchas cosas que son antididácticas, ¿no? Uh-huh. Tú eres el maestro que toca la cuarta clase en una secundaria y tu clase es de hora y media, pues híjole, te van a poner atención 12 minutos.
Exactamente.
Los muy buena gente.
¿Cómo le vas a hacer? Fíjate, ¿no? Que ahí se relaciona mucho con otra, la creatividad, y ser observador también. O sea, cuando veas que el alumno no está aprendiendo, que no está, bueno, cámbiale. O sea, tienes que ser flexible.
Sí, hoy en día hay, la verdad, que bastantes herramientas con toda la cuestión multimedia. El profesor que no esté metido en estas cuestiones de multimedia, de a lo mejor alguna proyección, alguna película, alguna diapositiva, lo que sea que estimule visual o auditivamente, pues estás en la época de las cavernas.
Pero fíjate que no está fácil. No, o sea, cualidades para aquellos maestros que nos están escuchando. Tiene que ser alguien muy motivador, es decir, que tiene que estar motivando constantemente. Digo, ahorita venía yo escuchando algunos programas de radio antes de venir aquí, y la mayoría decían, ¿de qué profesores te acuerdas? ¿Quiénes son los que cuando eran chiquitos?
Un buen profesor te marca la vida.
Te marca la vida.
Un buen profesor me gustó leer, hazte cuenta.
Mira, esto que estás diciendo, Alonso, para mí, si me dijeras cuál es la misión de un profesor, sobre todo cuando los niños son chicos, es enamorarlo del placer de aprender.
Pero
una vez que alguien te enamora del placer de aprender, vas a encontrar el cómo, pero te tiene que gustar aprender, ¿no?
Claro, y la mayoría también, Tere, de ellos, si nos acordamos, yo por lo que me acuerdo, son profesores exigentes. No es un profesor barco que no, sino es alguien que te pedía mucho.
El exigente, pero el que no era cuadrado.
Por eso
porque
es
hay el
que
exigente
voy,
cuadrado, insoportable, que si no lo toleras, pero hay el que te exige, pero al final del día, puede entender alguna cuestión que tengas o algo así. Claro, la mitad de las que tenías la inventabas, ¿no? O sea, pero sí te entiende.
Te entiende. Y en la última de las cualidades, por si fuera poco, el profesor tiene que ser responsable. No es exclusivo un rasgo del profesor, pero tiene que ser de ese maestro. Entonces, en resumen, un maestro tiene que ser responsable, tiene que ser puntual, tiene que ser paciente, se tiene que entusiasmar con su trabajo continuamente, tiene que saber motivar a los alumnos, ser abierto, flexible y mantener respeto y autoridad.
¿Por qué creen fácil, que está ¿verdad? Fácil, ¿verdad? ¿Quién se apunta?
¿Tu maestro favorito qué materia enseñaba? ¿Se acuerdan?
El que a mí me encantaba, uno, matemáticas uno y otro historia. Una profesora de historia que yo tuve en prepa, buena. Y mira que nunca me dirigí a la historia, pero me acuerdo de ella que te fascinaban sus clases.
A mí, fíjate que en primaria una maestra que era, bueno, como la directora maestra, yo iba a un colegio chiquititito, entonces la que me daba todo era en francés. Me sigo acordando de su tono de voz, de cómo escribía en el pizarrón, de la emoción que me daba, cómo le entendía. Y después, que marcó hasta la fecha, agradezco su presencia en mi vida, fue un profesor de fotografía. A mí la fotografía me apasiona. Y sigo tomando fotos y diciendo, esto se lo debo, y tiró todos los rollos, en aquel entonces eran rollos, que no, y te decía, basura, basura. Pero te explicaba por qué, y claro, acababas tomando unas fotos que dices, ah, caray.
Valió la pena.
Bueno.
¿Y el tuyo?
José Manuel Lozano Fuentes, profesor de historia, ahí, increíble, de veras.
Fíjate
increíble.
Cómo nos marca. Pues impresionante. Bueno, felicidades a todos los maestros. El día de hoy vamos a platicar con Tere sobre este tema, la familia como puerto de abrigo. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, incluyendo maestros, hoy aleja a todas las personas negativas de tu vida. Hay que ser maestros, hasta los maestros positivos. Esto no significa que sea desconsiderado o poco cortés con quienes se acercan a ti verdaderamente en busca de alguna palabra de aliento. Significa que cuando una situación se vuelva cotidiana y llegas a la conclusión de que estas personas no hacen nada por remediar su situación y que solo se quejan, pues entonces no tienes por qué martirizarte junto con ellos y sus problemas. Lo importante es que tomes la decisión de enfrentarte con acción. De este modo podrás modificar no solo tu conducta, sino tu propia vida para hacerla más plena y también más feliz. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Para poder proyectarnos en el tiempo como algo duradero, debemos comenzar a cambiar paulatinamente. Observemos a la naturaleza y más particularmente a los árboles. En otoño pierden su follaje y se libera de la carga innecesaria, recogiéndose dentro de sí para recibir el invierno. Por fuera pareciera no tener vida, pero preparan sus raíces para que en la primavera sus ramas puedan ver surgir los primeros brotes, dando lugar a las hojas y luego los frutos del verano. Si logramos desprendernos de esas hojas que no necesitamos mientras desarrollamos nuestra esencia, también podremos dar frutos y transformarnos satisfactoriamente.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Tere Perestoifer, colaboradora de Día a Día, orientadora familiar. No necesitas ya presentación, Tere. Lucía, nuestros radioescuchas te conocen, te quieren.
Y yo a ellos, Lucía, y a ellos.
Oye, y sobre este tema de lo que
es... Ya me incluyo al círculo del cariño, ¿no?
Claro. Pues ya espero, ya me estaba yo ofendiendo.
Nos tenía medio abandonados, hace mucho que no venía, pero bueno, Tere anda muy ocupada. Además, escribe libros. Porque yo le preguntaba, bueno, ¿ves?
Otro, ¿no?
La familia como puerta de abrigo, por ahí.
Puerto de abrigo.
Puerto, perdón. ¿Por ahí va la cosa?
Sí, Lucía. Fíjate que es un proyecto que me apasiona en el sentido de que, pues yo creo que todos los que nos están escuchando estarán de acuerdo que todos los papás, todas las personas tienen cierta preocupación por las gentes que queremos. El mundo a veces no es muy fácil para navegarlo, ¿no? Uh-huh. Los jóvenes están enfrentando situaciones difíciles. No soy una gente que vea la vida en plan negativo, para nada, pero sí soy consciente que hay ciertas costumbres de hoy en día que ponen en riesgo su capacidad de ser plenamente felices, plenamente estables. Los estilos de vivir, el aumento en el consumo de alcohol por parte de las mujeres, la parte de buscar el mayor beneficio con el mínimo esfuerzo, la parte de que luego no hay mucha estabilidad en las relaciones personales. Entonces, todo eso va haciendo que los niños, de algún modo los jóvenes, se sientan o sean de algún modo vulnerables, realmente vulnerables. Cuando ves que es un mundo que está avanzando en muchas cosas, también ves que están avanzando los índices de depresión, los índices de alcoholismo, los índices de drogadicción. Tremendamente duros los índices de suicidio, ya incluso bajan a números en niños, ya no en jóvenes, ¿no? Y yo en esta visión positiva que tengo de la vida, dices, bueno, es verdad, hay huracanes afuera, sí es cierto. Pero, ¿cuál es el mensaje a los jóvenes? ¿Cuál es el mensaje a los niños? Si es verdad que si tú prendes las noticias, híjole, de repente hay un momento que dices, Dios mío, ¿y quién va a rescatarme? Como el Chapulín Colorado, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y yo creo que ahí la respuesta es mi familia. Y mi familia puede ser mi familia como núcleo primario, directo, tus papás, pero tu familia también se va conformando por gente buena, por gente que te quiere, por un buen maestro, que se vuelve tu tutor, por una abuela, por una tía. Entonces yo creo que es importante como familias darnos cuenta que en lugar de estarnos quejando del mundo, ver qué puerto de abrigo eres para los tuyos.
Pero yo escuchaba hace poco, Tere, perdón, Alonso, que la familia pues tradicional, vamos a decir, como siempre la hemos conceptualizado, el papá, la mamá, los hijos, pues que ha ido cambiando muchísimo. Incluso hay quien se atrevía, no, es que la familia tradicional ya no existe. Digo, yo estoy convencida que sí puede seguir existiendo, pero también la dinámica familiar ha cambiado mucho. En México lo vemos, o sea, ya pues las mamás ya salen a trabajar, el papá también, muchas veces los abuelos viven adentro. También con esta parte de la globalización ya muchos de los hijos se van a estudiar fuera, hay unos que están
pero
en México. Están
que...
acá, o sea, realmente ya no es antes, ¿no? Como que la familia que teníamos
pero ¿sabes
idea?
Qué, Lucía, que por ejemplo yo les digo a muchos niños, tú tienes tu familia, podrá ser, tu familia puede ser de papás casados, tu familia puede ser de mamá soltera, tu familia puede ser de papás divorciados, pero es tu familia.
Sí, o sea, la familia, no entendiéndose como que tiene que haber un papá, una mamá,
no,
unos hermanos, un
hermanitos
perro.
Hermanitos y un perro, no, o sea, tu
y
familia.
Hipoteca, no renta.
Sí, o sea, no, tu familia es la que tienes, y las familias yo creo que, la que seas, la que estás conformada, ¿no? Tienes que tomar esta visión, yo creo, de decir, a ver, yo no solo existo, tengo una misión como familia, y como familia mi misión es ser este puerto de abrigo para los míos. Mira, hace poco me surgió la idea de una pregunta y una respuesta a uno de mis hijos, al chiquito. Lo invitaron a una primera reunión o fiesta o no sé qué cosa era. Y llegó como palidón, ya sabes, se arregló, se peinó, es chiquito, tiene 13 años. Y era como él iba con el hermanito del que era grande, ¿no? Del que hacía la reunión.
Que hacía la reunión.
De 16
del
años.
Cool.
¿No? Sí, del cool. Entonces ya se peina, se engoma, de todo. Y se me queda viendo de repente y me dice, ma, ¿y si hay alcohol? Uh-huh. Entonces me volteé y le dije, ¿en tu casa hay alcohol? ¿Qué te importa? Mientras tú no lo tomes, ¿qué te importa? Descansó, o sea, como que el pobre había oído, hay alcohol, así es. Le dije, en tu casa hay alcohol, ve ahí,
sí,
hay
ve
vino,
al bar,
hay, ve al bar, hay alcohol.
Es más, sírveme un whisky.
Sí, o sea, sírveme dos. Y se quedó con una tranquilidad, y se fue y se vino, y de ahí como que empecé a tomar. Y después vi una serie de televisión que me encantó, que es de Isabel de Castilla, ¿no? No sé si la han visto, está muy buena, se llama Isabel, está uh-huh. muy bonita, son como 13, 14 capítulos. Y hay una frase donde de ella duda algún momento como su tutor, de que como que se está enamorando de un soldado o alguna cosa así. Y sí, yo creo que en el fondo ella se enamora, pero pues obviamente ella tiene que casar para ser reina, etcétera, ¿no? Entonces él como que le empieza como a cuidar de que no vaya a ser una tontería. Y se voltea ella y con una seguridad y un orgullo se voltea y le dice, en tu vida dudes de mí. ¿Qué no ves que yo nací de reyes y nací para reina y sé cómo ser reina? Y se sigue. Y varias partes en la historia ella habla de esta conciencia de, oye, yo soy hija de reyes y voy a ser reina. O sea, ¿quién crees que soy?
¿Y se echó al soldado o no?
No. No, se casa como se tiene que casar.
Ve la serie,
no te voy a contar. Pero entonces este es un poco el mensaje, o sea, sí, el mundo está canijo, sí, sí existe, sí, sí es cierto, pero tú tienes familia, o sea, tú tienes quien te proteja, tú tienes quien te enseñe, o sea, no por el hecho de que eres joven, eres mujer, tienes que hacer lo que hace la manada, tú tienes a alguien que te acoge, que te enseña, que te forma, y tienes un lugar, que ese es el chiste, donde irte a resguardar cuando la presión, cuando todo afuera es muy duro.
Sí, yo creo que esa es la parte padre o la parte ideal, ahorita que hablábamos de que si una familia ideal y esto, pues más bien la educación ideal que podrías lograr con tus hijos es, pues no escondiéndoles las cosas ni prohibiéndoselas, sino enseñándoles qué es bueno y qué es malo, y enseñándoles sobre todo a tomar decisiones y que hagan juicios, ¿no? Juicios de valor, de decir, bueno, pues cuál podría ser la consecuencia si hago esto, y entonces escoger pues lo mejor, de eso se trata la vida. Pero muchas veces, por miedo, entonces es esa cuestión de reprimir, y entonces pues del sexo no hablamos, y entonces de las drogas tampoco, y entonces del alcohol menos, y
entonces, hoy no eres en día, un puerto de abrigo.
No, hoy en día donde el mundo es muy Montessori, y cada quien hace lo que quiere y lo que puede, pues tienes mucha información, y más bien estamos sobresaturados de información.
Y la familia, cada quien hace lo que quiere.
Evidentemente, pero entonces todo lo acaban haciendo a escondidas tuyo, y el último que se entera pues es el papá o la mamá, ¿no?
Fíjate, un puerto de abrigo no es para vivir encerrado en él.
Es para entrar y salir.
Es para entrar cuando hay tormentas y salir. Es para cuando dices, este huracán es más grande que yo y me va a hundir. Me va a hundir. ¿A dónde voy? Me voy a resguardar. Y yo creo que sobre todo los niños y los jóvenes en etapas chicas, porque pues hay unos que ya de algún modo saben navegar, ¿no? Ya saben cómo. Pero tú imagínate la necesidad que tienes cuando tú vas al colegio, cuando tú vas a las fiestas, cuando tú vas a los antros, cuando se te ofrece droga, cuando hay violencia en la televisión, cuando hay 10,000 opiniones sobre la sexualidad, donde hay tanto. ¿A dónde regresas cuando tú todavía no estás formado, cuando tú estás en, o sea, cuando eres un barquito? ¿A dónde regresas a decir que no me hunda este huracán? Entonces yo creo que las familias nos hemos preocupado mucho por si somos la tradicional, la no tradicional, por si tú haces,
oye,
no haces.
Dicen por ser la familia piripitín.
Por ser la familia. Y el punto no es cómo estás conformada, sino qué tanto estás cumpliendo con tu función de abrigar a los tuyos mientras son lo suficientemente fuertes para poder navegar la vida.
Ahora, Tere, sí hay también que ver, y esto en México lo seguimos teniendo comparado con otras partes del mundo, en México seguimos, la familia sigue siendo muy, muy importante. Digo, en Estados Unidos los hijos se van,
¿no?
Ah, claro. En Estados Unidos los hijos a los 14 años, 15 años ya se van a estudiar fuera.
Que a los 34 le hizo, oye, mijo, ¿y cómo cuándo?
Sí, ya ¿cómo para cuándo?
Vamos del otro lado. Pero el valor de la familia, créeme que sí es, sigue siendo muy importante en nuestro país. En Europa, por ejemplo, me decían, pues ya las familias no se ven, las familias se desintegran muy pronto. Realmente sí, todo lo que es Latinoamérica, México, los países latinos, eso sigue siendo algo.
Sigue siendo, Lucía, y va a seguir siendo en la medida que estemos conscientes que es un bien tenerlo y procuremos cuidarla, fortalecerla y que cumpla esta función, ¿no?
Uh-huh. Ahora que regresemos, Tere, pues que nos des consejos, ¿verdad?, muy prácticos para cuidar a esta familia. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día. Nos llama Amalia Ortiz de la Benito Juárez. Felicitaciones y saludos para Lucy y Alonso por su hermoso programa que toca temas interesantes cada día. Muchas gracias, Amalia.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
A ver, Tere, consejos así muy concretos para pues considerar como la familia, como alguien que realmente sea el pilar, como tú dices, como un puerto de abrigo.
Uh-huh. Pues mira, lo primero, Lucía, que las familias, las papás, las mamás, tenemos que saber y estar conscientes que allá afuera hay huracanes y tormentas. Uh-huh. Es decir, el negar que los, lo que decías tú, pensar, Alonso, que no pasa nada, es una ridiculez.
Taparlo, ¿no?
Taparlo, ¿no? Sí hay huracanes, y ojo, hay huracanes es capaz de hundir la vida de tus hijos, sobre todo cuando son chicos y no están fuertes y no están preparados. Entonces, primero, aceptar que hay problemas de drogadicción, que hay problemas de sexualidad malentendida, que hay problemas de depresión, que hay problemas de bullying, o sea, que hay problemas de alcohol. Es decir, hay huracanes arriba. Entonces, primero, el primer punto, tú, si
aceptarlo.
No aceptas que hay riesgos, no vas a construir un puerto de abrigo. Yo en mi casa no tengo un puerto de abrigo porque no tengo mar y no tengo lancha. Si viviera en Cancún, en Cozumel, buscaría uno para mi lancha, ¿no? Entonces, primero, si tienes hijos, por más bien que tú creas que son y más buenos que son, tienes que estar primero consciente que hay una vulnerabilidad y que van a requerir en uno u otro punto de su vida buscar abrigo. Segundo, ¿cómo es un puerto de abrigo? La primera punto es, ¿de qué sirve que haya uno si la gente no sabe que existe? Tus hijos tienen que saber que pueden contar contigo. Lo que decías, Alonso, te podrá doler lo que oyes, te podrá escandalizar internamente, pero si ellos no saben que pueden hablarte, si no saben que pueden acercarse, ¿de qué sirve? Si no saben que ante una tentación, ante una caída, ante un error, pueden acercarse a ti, y ese es el primer punto. Luego las familias se creen tan buenas, tan buenas, tan buenas, que satanizan todo. Entonces el niño, como no cuadra con eso, al último que se entera es el papá, la mamá, que en el fondo son los que los podrían haber rescatado.
No, inclusive es típico que estás con tus cuates y al que traían más... ahora sí que con la rienda corta y todo esto, el primer viaje, la primer cuestión en donde no hay esta autoridad, control, no, hombre, descarriado, pero serio, claro. Es el que más tomó.
Equivocarte, no va a haber un niño que no se equivoque, y el que no se equivoque es que está amarrado a un árbol. O sea, se van a equivocar, tienen que saber que ante el miedo, ante los dolores, ante los fracasos, tienen que saber que existe un puerto a donde venir a refugiarse. Tercero, ese puerto tiene que estar en buenas condiciones, ¿no?
Sí, o sea, que no lleguen al puerto y te agarren con los remos, ¿no?
Fíjate, se llaman puertos de abrigo o puertos de acogida. Ven. Y ahí te va, cuando vienes dañado, vienes lastimado. Cuando entra un barco al puerto de abrigo, entra para no hundirse, llega descarapelado.
No, cansado.
Entonces, cansado, llega a tener que recuperar fuerzas. Entonces, saber que cuando entra un barco a tu puerto de abrigo, no viene en su mejor versión, viene herido. ¿Cuántas veces añoramos que alguien nos acoja cuando venimos heridos, cuando nos fue mal en un examen, cuando reprobamos, cuando nos equivocamos, cuando lastimamos a alguien y sentimos la culpa? Es decir, saber que la persona que se acerca al puerto de abrigo generalmente no viene en su mejor versión. Cuatro, tienes que tener ciertos valores, ciertos principios, como una comunicación, un respeto, que amarren, porque si te meto y no te amarro, pues van a entrar los oleajes y peor, nos vamos a dar todos contra todos. Entonces, un puerto lo tienes que estar checando, ¿no? Es decir, que haya una buena comunicación y que haya ciertos valores, es decir, el respeto, la honestidad, la capacidad de hablar de sentimientos, el decir, no entiendo lo que dices, pero respeto, y se vale sentir, se vale tener miedo, se vale equivocarse. Y afuera, ustedes y yo lo sabemos, yo vengo aquí, tú vienes aquí, tú, Alonso, tenemos que dar la mejor cara. Yo, si vengo triste o no, no es problema del radioescucha, es mío. Pero tengo que tener un lugar donde yo regrese y decir, vengo frustrada, vengo cansada, alguien apapache.
Sí, que te acepten tal y como eres.
Y yo creo que ese sería un punto, pues, importante para trabajarlo en familia. Es una imagen, porque las imágenes se prestan a sacarles mucho fruto. Yo a los radioescuchas de hoy les invitaría, observa tu familia, como quiera que esté conformada, y observa si eres un puerto de abrigo o eres un foco de huracanes. Y eso hace una gran diferencia en la vida de las personas.
Hay que reflexionar y hay que ser muy, muy sincero. Tere, siempre nos dejas cosas muy, muy concretas a pensar. A mí me gustaría que nos digas dónde te pueden encontrar.
Pues mira, en www.somostufamilia.org o en el teléfono 55 36 16 76. Somos tu familia, ahí con mucho gusto.
Bueno, y nos tienes que avisar cuando salga este próximo
libro.
Este próximo libro. Un mensaje final, Tere.
Pues mira, yo creo que, como estuvimos comentando, en México todavía tenemos familia. Es un tesoro. Hay que reconocerlo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo y hay que hacerlo brillar.
Muchísimas gracias, Tere. Muchas
gracias, Alonso.
Aquí con nosotros. Y para continuar en este tema de familia, está aquí con nosotros Jordi Rosado. Quédate con nosotros. Está con nosotros Jordi Rosado. No voy a leer tu No. Jordi, ya te conocen muchísima gente, locutor, productor, radios de programa, de televisión, de radio, de todo. Además, autor de varios libros. Yo quiero aprovechar que estás aquí, que nos platiques sobre este último libro que se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente, no sé qué hacer. Yo soy madre de cuatro, ya están un poquito más salidos de adolescente. Pero algo que, porque sé que esto es experiencia de 14 años que has platicado mucho con adolescentes, con papás de adolescentes, te dirigiste mucho a expertos. Y algo que a mí me inquieta, yo no sé si tú lo has notado, es que la adolescencia cada vez empieza antes y cada vez se termina después. O sea, antes los expertos te dicen de 12 a 19 bueno, ¿no? son los adolescentes, y yo veo adolescentes de 9 años y veo adolescentes de 35.
Sí,
bueno, pues entonces, ¿ese fenómeno por qué? Bienvenido, Rosa.
Gracias, muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Alonso. Muchas gracias
aquí por que estés con nosotros.
Gracias, muchas gracias. Pues mira, sí, este es mi cuarto libro, estoy contentísimo con él, es un libro dirigido para los papás ahora, ¿no? Normalmente mis libros anteriores habían sido para los adolescentes, llevo 14 años trabajando, como bien decías, con adolescentes, dándoles conferencias, talleres, y como para empezar un poco esto para la gente que no conozca o no tenga un preámbulo de lo que han sido los libros, a mí me ha funcionado mucho, pues ese... Digamos que esa comunicación que tuve en algún momento con los jóvenes, yo tengo 41 años, cuando yo ya hacía otro rollo, yo ya no era, ya estaba muy lejos de ser un adolescente, pero hubo muy buena química con ellos, hubo una gran comunicación, entonces yo empecé como a aprovechar esa comunicación para poder mandarles mensajes, ¿no? Entonces me empezaron a invitar a las conferencias y yo usaba un poco el doble sentido, su lenguaje, todo lo que yo utilizaba en los programas para hacerlo reír. Porque dicen que cuando tú logras que una persona se ría, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, puedes meter la información. Y llegar a los chavos, pues definitivamente todos sabemos que es difícil por el momento que están viviendo. Entonces están muy, muy a la defensiva. Entonces me funcionó muy bien y de ahí empezaron los libros. A raíz de que escribo los libros para adolescentes y que obviamente los papás querían saber qué estaban leyendo sus hijos, los libros siempre estuvieron muy, muy documentados, con expertos. Los papás me empezaron a pedir, oye, escribe a uno para papás, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues...
Decisión de los papás.
Sí, los papás, porque los papás, fíjate que los Cúboles, que fueron los que escribí con Gaby Vargas, fueron libros que muchísima gente compró y que mucha gente leyó, y el papá quería saber qué va a leer mi hijo, ¿no? Ya cuando se daba cuenta que se hablaba de autoestima, de sexualidad, que la forma no necesariamente tenía que ver con el fondo, sino que la forma era la forma de atrapar a los chavos y que el fondo estaba muy documentado, al papá le gustó y empezó a pedir este libro de adolescentes, perdón, para padres de adolescentes. Y este en específico, Renuncio, es un libro donde yo no le digo a un papá qué hacer con su hijo. Imagínate la responsabilidad y quién soy yo, ¿no? Yo no soy un psicólogo, ni soy un terapeuta de adolescentes, ni soy un sociólogo, ni soy un ginecólogo, ¿no? Yo soy un comunicólogo, soy un comunicador. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en todos los libros es verdaderamente entrevistar a mi lector final. Yo para este libro entrevisté a más de 250 padres separados, papás con los hijos, mamás solas con los hijos, juntos, madrastras, padrastros, a todos, y una vez que tenía la información de lo que todos querían saber, entonces sí, empecé a investigar y a trabajar mucho. De hecho, tiene una bibliografía muy amplia.
Sí, estaba lloviendo muchísimo.
Y entrevisté a más de 80 expertos, de los mejores expertos, tanto en México como fuera del país, sobre adolescencia, gente que sí lleva toda la vida dedicándose a adolescentes. Y al final, lo trato de poner en blanco y negro, de una manera muy amigable, pero muy práctico. Yo siempre he querido... Siempre he escrito como me gusta leer, y es que pueda saber qué hacer inmediatamente. Es cómo ocupo esto, qué herramienta ocupo, y a partir de esto, pero al mismo tiempo siempre muy documentado, ¿no? Porque estás hablando de sus hijos, ¿no?
Claro, y lo sabes que, Jordi, a mí algo me preocupa y siempre me ha preocupado. Los jóvenes ahorita, tú decías, tengo que abrir un camino para que entre la información. La información la tienen, o sea, información cualquiera, ¿no? Abres cualquier página de internet,
más bien,
te metes,
hay exceso de información.
Es más, hay exceso. A mí una de las cosas que tú apuntas muchísimo y que le das mucho valor es a todo lo que son los límites, la autoridad. O sea, ¿cómo hacerle, verdad? Como papás, que nuestros hijos la tienen, la información. Ahora, ¿cómo enseñarles a que manejen bien esa información? A que tomen decisiones responsables y que realmente, pues ahora sí que vean las consecuencias, no nada más ahí está la información y hago lo que se me da la gana.
Sí, porque el problema de la generación actual, pues es que primero es una adolescencia completamente distinta a la que nosotros vivimos, ¿no? Digo, Alonso lo veo más chavo, no sé, pero pues yo sí, mi adolescencia era de te callas, o sea, te callas.
Claro.
O sea, el otro día me preguntaban, oye, ¿tú no le contestabas a tus papás? Digo, sí, le contesté una vez a mi mamá, después de que recibí el bofetadón aquel, no quise volverlo a intentar.
escuchar. No me,
sí,
me...
compartimos generación.
Sí, ya, sí, ya.
O no, si mis papás son más hojaldras.
No,
pero
tú tienes 30 y tantos.
Pero, no, 30. Pero también me tocó el te callas y cucharón en la mesa y
claro.
Ya sabes.
Si cada quien empieza a sacar sus, sí, ya sus rollos, ¿no?
Yo ya está muy mi parte reprimida ya está, claro, muy expuesta aquí, pero...
Pero sí pasa, mira, sí, lo que decía Lucía acerca de los... Yo creo que el principal problema que tenemos los papás con los adolescentes es el asunto de los límites y las reglas, como bien dices, ¿no? Y sí es muy complicado. Hay mucha información para los adolescentes, pero la información es tanta que no es objetiva. O sea, cualquiera puede subir lo que sea
a
internet.
A mí eso es lo que me preocupa, o sea, exactamente yo.
Cualquiera puede hacer una página, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber que lo que estás leyendo de un experto o de un pederasta?
Nada.
O sea, ¿hacia dónde te lleva? Hay una página que también la comento en el libro que se llama, ahorita me acuerdo el nombre exacto, Love Boys, uh-huh, y ahorita les digo, uh-huh, el nombre exacto. El asunto es que es una página donde te dicen, tienes baja autoestima, es dirigida para los adolescentes, ¿no? Tienes baja autoestima, te preocupa esa situación, te sientes menos. ¿Quiénes no nos hemos sentido así?
Claro.
Entonces te dice, no te preocupes, lo que pasa es que tienes baja autoestima y tú lo que necesitas es sentirte mejor con tus compañeros, entonces elige a unos compañeros un poco más jóvenes para que veas que tú también puedes liderear. Hasta ahí todo suena perfecto. El asunto es que después, Boy Lovers se llama, uh-huh, y después te dice, el asunto es que lo que tú necesitas es ahora ellos te van a ayudar a que te sientas seguro. Y una vez que te sientes seguro, te van a decir, ahora tú toca una de sus partes, empieza a tocar sus genitales, tal, claro, porque es parte del proceso. Y como, de alguna manera, como chavo, como adolescente, te ha sacado de la angustia que sentías salir a la escuela todos los días, empiezas a hacer, claro, lo que te están pidiendo, ¿no? Y posteriormente te dicen, okay, así como a ti ya te ayudaron a salir, tú tienes que ayudar a otra persona. Y te mandan a un adulto a que te toque.
Imagínate.
Y esto pasa en México, esto no está en Londres ni en Shanghái, no, o sea, esto sucede aquí. Platiqué con una con una experta en adolescentes y me decía, en mi consultorio tengo a 6 personas que están viviendo esto. Entonces, esto sucede, y si no lo sabemos como papás, si no sabemos cómo cuidar el internet, cómo poner límites, cómo poner reglas, y realmente es difícil, pero no es para nada imposible. Pero donde sí es imposible es sin información. Si no sabes...
No, ¿qué me dices de las páginas estas de desórdenes en la alimentación que también promueven, sí, que las chavitas se metan y que ellos
anorexicas... Más bien toman tips
de páginas y demás.
Y recetas de cómo hacer las cosas, igual con el asunto de drogas, ¿no? Cómo hacerle para que no te cachen. Hay muchísimas cosas en internet. Ahora, como dices, Jordi, las generaciones han cambiado y los papás, pues evidentemente también. Hoy en día, a mí también me parece que se han ido a un extremo en el asunto de querer ser los cuates, ¿no? De querer ser el brother de tu hijo. Y inclusive, pues bueno, vente, vamos a echarnos unos drinks, mi hijo y tú y yo. Y como querer acercarse desde esta manera. A ti... ¿Te ha sido de cierta manera o a lo mejor un poco más fácil acercarte, porque toda la gente te identifica con jóvenes, ¿no? Los que vimos otro rollo, los que vemos esta cañón, todas estas cuestiones, sí te identifican con un lenguaje un poco más lineal. ¿Cómo hacerle como papá para que tu hijo te ponga atención o para que te escuche o por lo menos para que tú sepas en qué rollos anda?
Pues mira, acabas de hacer una fantástica pregunta que conlleva 3 temas así gigantescos.
Y tenemos 2 minutos.
No, tenemos otro ratito.
Sí, no, pero fíjate, hay yo platiqué mucho esto, lo que estás preguntando, con los expertos, ¿no? Les preguntaba mucho, ¿cómo aterrizas esto? Primero, no es culpa de los papás, ¿no? O sea, el papá quiere platicar con su hijo, el papá que busca acercarse es porque le interesa a su hijo. Porque lamentablemente hay que decir también a papás que no les interesa.
Que no.
¿No? Entonces, no lo hace tratando de tener un error, pero lamentablemente comete uno de los más grandes. Tú no puedes ser jamás, y eso todos los expertos me lo comentaron, o sea, es así, tiene línea roja en todos lados, y es, tú jamás puedes ser amigo de tu hijo. Sí. Tú puedes ser un papá amigable, pero nunca un amigo. ¿Por qué? Porque el adolescente, aunque te rechaza en todo momento... aunque conscientemente te rechaza porque inconscientemente te necesita, eres su guía. El chavo, el adolescente, te necesita como papá, como guía. Entonces, en el momento en que tú te bajas a ser su amigo, y ya eres de unos chupes y tal, y no, güey, y sí, güey, y sí, jajaja, y vamos, entonces él ya no siente que tiene guía. Y entonces lo pierde y tiene que buscar a un guía por otro lado, y lo busca en sus amigos, o en algún otro adulto que puede tener malas intenciones, o en un amigo que obviamente no tiene nada de experiencia, o que puede ser una muy mala influencia. Entonces, como papá, difícilmente tienes que hacer eso. Ahora, yéndome al principio, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cuál es el momento, la parte más difícil de la adolescencia? Y es que creo que la mayoría de los papás nos cuesta trabajo entender qué está pasando del otro lado del adolescente. O sea, simplemente...
Te da tanta curiosidad, ¿no? No tienes ni idea ahora...
No, curiosidad y pavor. O sea, sí, claro. Ya de la curiosidad pasa el pavor. ¿De qué pasó? Me cambiaron a mi hijo por una copia pirata. O sea, era un chavo a todo dar, lindo, y ahora me contesta, es grosero conmigo. ¿Qué
no
pasó?
No lo veo nunca.
¿Y qué sucede? Que nosotros estamos muy acostumbrados a ver los cambios biológicos, ¿no? Tú ya sabes que va a haber...
Sí, físicamente, cómo cambia.
Que va a cambiar la voz, que el vello púbico, pero no sabemos qué pasa en el cerebro. Y lo principal de la adolescencia, y con esto creo que empezamos a entender un poquito, y yo con esto, esto fue para mí, yo creo que una de las claves por las cuales inclusive escribí el libro, cuando yo aprendí esto, lo leí y me llamó mucho la atención. Cuando el adolescente entra a esta etapa, la primera señal que recibe su cerebro es tienes que ser independiente. Por primera vez tienes que ser un individuo y no una copia de tu papá o de tu mamá. O sea, en conclusión, tú eres tienes que dejar de ser una sucursal de tu papá para poner tu propio changarro. Entonces, el cerebro le empieza a decir... Sepárate, ten tu propio punto de vista, empieza realmente a poner tus propios...
No, y a buscar qué quieres ser, por supuesto.
Porque la adolescencia en realidad lo que hace es aprenderte, te enseña a ser adulto. Entonces tu cerebro te está obligando a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que voltea el chavo y ve a su papá o a su mamá y dice, ¡ah! ¡Estoy idéntico a ella! ¡Estoy idéntico a él! Y entonces tiene que llevarle la contraria en todo. No porque quiera, no personal, no por tirarle mala onda, sino porque necesita crecer y su cerebro se lo está exigiendo. De hecho, si tu hijo lo hace, significa que tu hijo está sano.
Es súper rebelde. Pero a ver, Jordi, tú que has platicado así, porque yo sé que has hecho focus group, que has estado con... Si yo te pregunto, ¿qué admira un adolescente de un papá o de una mamá?
Que sea imparcial.
O sea, eso así, rápidamente.
Pero
imparcial, ¿qué?
El adolescente siempre busca, siempre tiene un encuentro muy fuerte contra la autoridad. Uh-huh. O sea, siempre va contra la autoridad. Uh-huh. Su primera autoridad es su papá y su mamá, y además es de quien se tiene que alejar porque hace todo igual que él y todos los criterios. Si a él le dijeron que en el automac se come más rápido, él va a creer siempre que pasando así, pero en ese momento lo va a dudar. Y decir, espérame, nunca lo probé yo. ¿Qué es lo que adora un adolescente? Un adolescente adora con su papá, y qué excelente pregunta, uno, con sus papás. El adolescente sí quiere hablar, pero habla cuando él necesita, no cuando tú quieres.
Sí. Cuando menos te lo esperas.
Cuando estamos todo el tiempo encima de ellos, a ver, dime, cuéntame, ¿pero qué te pasa? Es cuando uno. Sin embargo, si estamos con las antenas alerta y notas cuando tiene un problema, y dices, papá, es que no sé, tengo una bronca, es que en mi casa, en mi escuela no tengo amigos y tal. En lugar de decirle, ¿cómo es posible? Si vas a estudiar, tal, y es, a ver, espérame, cuéntame. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Qué sientes? ¿Por qué? Ahí te puedes dar cuenta por qué está enojado, por qué no abre la puerta, por qué está más grosero con sus hermanos, en fin. Una, dos. En la parte...
Antes de que pases a la dos, acabas de decir algo importantísimo de un hombre hacia un hombre, digo, como si lo hubieras dicho tú. ¿Qué sientes? ¿Cuándo en la peregrina vida te hubieras encontrado a tu papá diciéndome a mí, oye, ¿qué sientes? Le hubiera dicho, papá, soy de...
¿Qué te pasó?
Yo soy straight, ¿eh? O sea, cálmate, yo voy derecho.
Sí.
O sea... Pero está muy reprimida esa parte de preguntarte.
Por eso ahora tanto, ¿no? La inteligencia emocional está en todos lados y afortunadamente la nueva generación...
Que le tiene más equipada.
Equipada en emociones y equipada digitalmente, ¿no? Porque ya es una locura, pero eso es fantástico. Primero dejarlos que ellos se abran, porque si tú llegas y dices nada más que sientes a tu hijo así en frío... No te va a decir, pero si cuando él lo quiere hablar, tú le pones atención, se va a abrir tu mundo para saber qué le está sucediendo a él.
Buscar.
Dos, el asunto de la autoridad, como están siempre en contra de la autoridad, respetan mucho a un adulto o a una imagen de autoridad que acepta sus errores.
Eso es
importante. Algo impresionante. Normalmente todos crecimos con el rollo, soy tu papá y te friegas, ¿no? Y así me educaron a mí, entonces... Los papás no estamos mal, simplemente no podemos dar una educación que no conocemos, por eso hay que informarnos ahora. Repetimos lo que nosotros nos enseñaron. Entonces, cuando tú como papá le dices, no, hijo, por esto, no, hijo, por el otro, no, hijo, por el otro, pero un día le dices, tienes razón, me equivoqué, te ofrezco una disculpa, en ese momento,
lejos de lo que
todo el mundo cree, para tu hijo inmediatamente te empieza a ver para arriba porque sabe que eres justo. ¿Y qué es lo que tu hijo está tratando de conseguir? Negociar, crecer, sentir que él empieza a ser una persona, y cuando lo dejas negociar y cedes un poco, entonces ganas terreno con él. Un ejemplo rapidísimo y que mucha gente va a entender, sobre todo la gente que nos está escuchando, la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿se acuerdan?
Buenísima, buenísima.
Para mí es de mis películas favoritas. Buenísima. En esta película se presenta a un chavo, que es un ejemplo de chavo, estudia en una de las mejores escuelas, tiene excelentes notas, es un chavo bueno, es un chavo derecho, pero su papá llega a ser tan castrante con sus decisiones. De hecho, llega un momento donde le dice, no puedes estudiar teatro. Y dice, ¿por qué no, papá? Quiero también tomar clases de teatro. Y es tan castrante con esto que el chavo decide suicidarse. Esa es la historia de muchas casas, de muchos lugares. Cuando un chavo te diga, me quiero matar, no están bloqueando, ¿eh? O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Y hay un capítulo completo en el libro de suicidio que lo trabajé con muchísimos doctores que son especialistas en suicidio. Y yo me quedé helado también, ¿no? Porque yo fui aprendiendo en el libro. Cada página que ustedes lean, a mí me sorprendió igual cuando la fui leyendo, ¿no? Claro. Cuando la fui, perdón, investigando y después ya poniendo en el libro, ¿no?
Oye, Jordi, ahorita que regresemos del corte, sí me gustaría preguntarte, porque uno de los capítulos que tú haces muchísimo énfasis es toda la cuestión del alcohol, las drogas. Yo también he visto, ¿no?, que los adolescentes pues admiran mucho a los adultos que son, ¿verdad?, o que no son congruentes con lo que dicen. O sea, mi papá me dice una cosa y la otra. Entonces tú dices el mensaje, sí, no a las drogas, no al alcohol, o sea, o en medida, ¿no? Y vemos una sociedad, ¿me entiendes?, de papás y de mamás que están mandando un doble mensaje, ¿no? Y estoy hablando no nada más en las drogas y en alcohol, sino hay cómo hacerle, cómo educar cuando tú no estás mandando ese mensaje. Oye, nos llama Raquel Ibarra y dice, oye, también hay adultos desde los 70 que siguen siendo, que no maduran, yo vivo con uno de ellos y quiere seguir viviendo como solteros, ¿verdad? Y tiene 70 años, bueno, eso ya es otro problema. Boca. Vamos a una pausa, regresamos, estamos aquí en Día a Día con Jordi Rosado. Continuamos platicando con Jordi Rosado.
Y bueno, nos trajo 3 libros de regalo, Jordi Rosado, guía para que tú y tus hijos disfruten de su adolescencia. Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. ¿Qué termina siendo? ¿Como un libro de consulta?
Sí, Jordi, es completamente un libro de consulta. Es un libro donde, te digo, hay muchísimos expertos atrás de él. Hay mucha información. En todo momento trato de ser muy objetivo y poner de dónde viene la información. Que todo el tiempo esté citado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tus hijos. No, claro, es un libro de cocina, no es un libro de... Digo, no estoy diciendo que un libro de cocina lo estoy menospreciando en absoluto. Simplemente es... Aquí estás hablando de qué vas a hacer con tu hijo y qué vas a hacer hoy.
Claro, pues.
Mucha gente me ha dicho el asunto de... Oye, empezaste esto con mi hijo y empezó a hablar. Empezó a hacer eso con mi hijo que comentaste y funcionaron mal las reglas. O funcionó la hora de llegada. O funcionó el asunto del alcohol. O funcionó el asunto del internet. Todo esto... Pues es el conjunto de tantos expertos, es el conjunto de tanta gente. Para mí lo difícil de hacer este libro, yo me tardé 5 años en hacer este libro, fue poder verdaderamente sintetizar la cantidad de información y platicar e investigar a la gente que realmente funciona y que trabaja con adolescentes y que lo hace de una buena manera, ¿no?
Por supuesto. Uno de los temas más actuales es todo el asunto de redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, todo esto, que muchos papás, vaya... No le entra ni al mail, deja tú ya Twitter.
No, y de hecho tú, Jordi, ahí, por ejemplo, sugieres que te metas, que tengas el password de tu hija o de tu hijo y que te metas un poco ahí,
mira,
qué tanto.
Es un tema súper polémico y es de las líneas que más trabajo me costó escribir en este libro. O sea, que las dudé 25 veces antes de ponerlas, pero que tenía que ponerla porque yo he tratado desde el primer libro de ser muy objetivo y de poner lo que es mi punto, ¿no? Así como en el primer libro hablamos de sexo completamente abierto, que era para adolescentes, y en un principio llamó la atención, sin embargo era lo que se necesitaba. Aquí este tema fue muy complicado. Lo que se te sugiere hoy en día, todos los expertos de tecnología del mundo te sugieren que tienes que conocer las claves, o sea, tienes que ser amigo en Facebook de tu hijo, de tu hija.
Oye, pero no te va a aceptar. Sí. ¿Me aceptas? No te acepto.
Sí. Eso es lo lógico. O sea, uh-huh. Aquí hay dos primero por qué y luego cómo se sugiere que se haga. ¿Por qué? Porque en la red hay muchos más peligros de lo que te imaginas. Hay peligros, como decía hace rato, de pederastía, como la página que acabo de decir. Hay páginas como la de Ana y Mía, amigas de Ana y Mía, los invito a que la vean, se van a querer ir para atrás, de que te enseñan cómo ser bulímica y anoréxica,
y cómo
engañar a tus papás, y cuánto debes de pesar para ser bulímica y anoréxica según tus medidas, y cómo se echan porras entre todas, de claro que puedes no comer mañana tampoco, yo llevo 5 días sin comer, no seas loser, tienes que ir al sexto, no te detengas, lógralo. Entonces, en realidad, tú, el amor que tú le tienes a tus hijos es mucho más allá que una clave. O sea, tienes que estar pendiente de que no esté metido en eso, porque de repente tú no sabes y tu hija lleva un año y medio vomitando en tu propio baño, de tu casa, de tu cuarto, y resulta que cuando la llevas a una clínica, ya sus órganos ya son tan chicos que ya su vida ya no se puede salvar. Entonces, ¿qué tan importante es el tiempo? Esto es el general de por qué meterte, porque claro que es una invasión a la privacidad, por supuesto. Dos, es fácil meter, por eso se debe de saber. Ahora, tienes que ser un papá muy maduro, porque si tú te metes, si tú de repente encuentras, y lo dijimos ahorita en el corte, un mensaje de su novio que le dice, mi amor, me encantó la ropa interior que traías ayer, te vas a querer morir como papá. Decías,
vuélvete los a poner.
No, hoy, pero ¿qué dices? Imagínate tú.
Pero los expertos te piden que eso pues que no te puedes para. Meter, y no puedes comentar, y no puedes decir nada, ni cambiar tu actitud con el novio, ni siquiera. Obviamente para eso hace falta muchísima madurez, sí. Y todos tendríamos que pensar si podemos o no podemos. Pero aquí viene el tercero, que es el más difícil de todos. ¿Cómo le pides a tu hijo de 17 años que te acepte o su clave? No te la va a dar. No. O sea, no te la va a dar. Lo que yo escribo aquí en el libro es que si lo logra, si pudiera ser su amigo en el Facebook, si pudieras, sí es importante que lo sigas. Pero buscando solo eso. Si tiene la madurez para hacerlo, es solo eso.
Hay que saber ser amigo de
Facebook. Y dos, como no te lo va, como posiblemente no te lo va a dar, lo que hay que hacer es que hacerlo preventivo. Hoy hay muchos papás que me están escuchando que tienen niños en la etapa twin, como los tengo yo, que es la primera etapa de la adolescencia, y es el momento de, papá, ¿puedo abrir una cuenta de Facebook? Sí, pero la condición es la siguiente, mi amor. Yo voy a ser tu amigo siempre. ¿Sí? Claro, al principio te van a decir que sí. Y entonces ya lo vas llevando siempre. Y ellos se van dando cuenta.
Imagínate que tú le ayudes a configurarla, ¿no? Pues vas a estar ahí. Claro. O sea
lo que tú dices es empezar antes. Yo creo que eso es clave. Sí. Porque luego los papás quieres ya cuando el hijo cumple 18, 19. Ah, entonces hoy empiezo. Empezar desde mucho antes.
Ya ahorita
antes
es muy difícil
relación.
Cuando ya están grandes. Claro. Y lo entiendo perfecto. Sin embargo, y también pueden hacer otra cuenta de Facebook, ¿eh? Y también pueden hacer una doble cuenta de Twitter. Es obvio. Sin embargo, también tú como papá te das cuenta cuando una cuenta la están usando y cuando no la están usando. O sea, también tú lo sabes. Hay un buscador, hay por ejemplo una herramienta en Google donde tú puedes pedirle que te, si no te quieres meter, por ejemplo en tu caso que tus niños pueden estar ya un poco más grandes y dicen no, y tú en la herramienta en Google, y eso lo explico también en el libro, que me lo explicó Javier Matuk, que es un experto en tecnología del país, y esta herramienta te avisa cada vez que el nombre de tu hijo o de tu hija es mencionado en algún
sí,
red
lo
social.
Estoy leyendo.
Entonces te dice en dónde está mencionado. Entonces, sin tener que estar adentro, tú puedes saber, a excepción de Facebook. En Facebook, o sea, Facebook está protegida contra eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante saberlo? Tu hijo lleva 20 días agresivísimo y no lo soportas y tal. Y tú no sabes que está haciendo parte de un bullying terrible en su escuela y que en todas las redes sociales están diciendo que es un lo que quieras, ¿no? Y tú no sabes cómo ayudarlo y él no te lo va a decir. Vía esta forma por las redes sociales puedes saber qué le pasa y puedes encontrar ayuda y puedes ver cómo le echas la mano antes de que... Porque hay muchos chavos que por bullying se suicidan.
No, ya lo tenemos, ya sabemos. Oye, a ver, esto se repite bastante. Nos lleva Verónica Ledesma, mamá desesperada. Tengo una hija adolescente, 20 años, y me dice que si no la dejo hacer lo que ella quiere, se va a ir de la casa. Los adolescentes nos retan, Jordi. O sea, te ponen en un extremo. ¿Y tú como mamá qué haces? ¿Se va a ir de la casa si no hago lo que ella quiere?
Tú jamás.
O sea, ¿hasta dónde ceder el papá?
Obviamente esta pregunta es, pues yo creo que de las claves, ¿no?
Por eso sí, la aproveché.
Y yo la pregunté mucho con todos los expertos y es, tú jamás puedes dejar de poner tus límites y tus reglas. O sea, nunca te puede chantajear un hijo a ese nivel, porque entonces si te chantajea con eso, te chantajea con todo, con su vida, con el dinero, con tu dinero, con todo. Sí tienes que aprender a ceder. Hay veces que los papás somos tan cuadrados que no estamos cediendo con los hijos. Hay una frase que me encanta del doctor Federico Soto, que es uno de los mayores expertos de este país en adolescentes, y me encantó esta frase porque de alguna manera me puso en una frase lo que todos los expertos dicen en el mundo de adolescentes y que los papás de ahora no lo entendemos porque no vivimos así, y es: la adolescencia es como un huracán. Y nosotros como papás no podemos tratar de ser un roble, tenemos que ser una palmera. Porque cuando llega el huracán, por más plantado que esté el roble, el huracán se lo va a llevar. Pero una palmera, que sabe cuándo es a la derecha, o a la izquierda, y cuándo ponerse muy en el centro de moverse, siempre va a aguantar el huracán. Y así es, hoy en día los adolescentes necesitan negociación, necesitan que los escuchemos, necesitan que cedamos en algunas cosas y en otras no. En el libro viene un capítulo completo, cuáles son las faltas normales con las cuales no te debes enganchar y cuáles son cosas que inmediatamente tienes que atender.
A ver, Pipo.
Pues mira,
te agarré de bajada, güey.
No. Tipo, la falta número uno, que porque se dividen en tres niveles, la falta número uno es... aviento la puerta, me peino con los pelos parados, me visto así. Esa se debe soportar porque ellos no van a cambiar. Es su forma de separarse de ti. Y no va a ser un adulto que llegue con su director de la empresa y le digan, haz ese reporte y diga, ¡ay, no! ¿Sabes qué? ¡Lárgate de aquí! ¡Salte de mi oficina! ¡Te odio! No lo va a hacer. Eso va a pasar. Sin embargo, nos enganchamos y perdemos perdemos autoridad con esto y cuando sí tienes una falta de nivel 3 ya no tienes autoridad para poderla
hacer. La autoridad se pierde. Oye, nos apunta una cosa, Blanca, que yo coincido mucho con ella, Jordi, porque yo he trabajado muchísimo con mujeres. Sí. Dice, la adolescencia en hombre y en las mujeres son muy diferentes. Sí. Entonces ahí habría que también como papás tener muy claro, tengo en mi casa a una mujer adolescente o a un hombre adolescente.
Algo muy simpático del libro, que ya ya te lo hice de mujer porque tú tienes una mujer ahorita, pero
se puede hacer, pero es muy diferente, parte, ¿no? Yo creo que los papás ahí sí tenemos que ver, porque incluso las mujeres maduran antes, el cerebro de la mujer es otro, los intereses son otros, entonces sí fijarnos ahí.
Sí,
si
ahí es completamente
mujer.
Distinto, aunque hay muchas cosas que se comparten, muchísimas, hay otras que hay que ver de una manera distinta, y lo que yo les digo es información de lo que nos va a hacer poder resolver las cosas mucho mejor. Y también quiero apuntar algo, mucha gente me pregunta que dónde puede conseguir el libro, que nos escuchan seguramente fuera del país, por internet, de todos lados. El libro se consigue en cualquier librería, Gandhi, Sótano, en cualquier lugar, en las tiendas también, eso es fantástico, en Sanborns, casi en toda la República hay un Sanborns, una comercial mexicana, también en las tiendas departamentales, en Sam's, en la comercial mexicana, afortunadamente está en todos lados, en Estados Unidos por Amazon.com. Y solo quiero apuntar una cosa importante. Hay mucha gente que solamente me ha visto en un programa de televisión de entretenimiento. Hay mucha gente que igual de repente pregunta, ¿cómo le voy a leer un libro de Jordi Rosado? Los entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la televisión y trabajo en un programa de entretenimiento. Y si tú es tu única referencia, los libros de Cúbole, afortunadamente muchísima gente los leyó, y hay mucha gente que ya conoce lo que escribo y sabe que realmente me interesa esto y lo hago de esta manera. Pero la gente que nunca me ha leído, la gente que su único punto de referencia es el programa, los entiendo perfecto. Es un programa de entretenimiento donde yo tengo obviamente que entretener a las 10:30 de la noche. O sea, por eso, y también tengo un estilo y una forma de ser que no la niego. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con los libros. ¿Qué tiene que ver? Que ocupo esa forma de ser amigable, de hablarlo de una manera en blanco y negro para ponerlo en los libros. Pero los libros están muy bien documentados y es otro trabajo. Entonces yo les pido a la gente que solo tenga ese punto de referencia mío, que se dé la oportunidad de abrir el libro. Y entonces ya.
¿Qué has aprendido tú?
No.
Pero ¿qué has aprendido tú de hacer este libro, por
ejemplo? Todo. No, imagínate. Sabes que yo he aprendido, cada hoja he aprendido, porque pues, como decía, yo no soy un psicólogo de adolescentes, entonces he aprendido mucho. Dos, llevo 14 años trabajando con adolescentes, los conozco muy bien, trabajo directo con ellos, entonces conecto las dos partes y para mí eso es fantástico. Tres, me ayuda obviamente a aprender a ser padre, porque el ser padre de hoy pues no es una cosa sencilla. Y cuatro, siempre me ha gustado aportar, y si, digo, Alonso yo lo acabo de conocer, pero si tú, Alonso, ahorita me dices, oye, fíjate que traigo una bronca con mi novia y salve, y yo te puedo decir algo de mi experiencia, a mí me va a encantar. Entonces para mí hacer los libros es una gran satisfacción, me fascina.
Claro, tenemos aquí a las ganadoras ya de los libros de Jordi Rosado: Blanca Rocío Rodríguez de la Benito Juárez, Josefina Lojero Barrera de Ixtapalapa y Sara Montoña Rojas de Benito Juárez. Pueden recogerlos a partir del próximo miércoles en artículo 123, número 90, con una copia de identificación. Jordi, si yo te pidiera un solo mensaje, uno para papás y otro para adolescentes, antes de que te vayas, ¿qué nos dirías? ¿Papás, mamás?
Pues para papás les diría que pueden disfrutar muchísimo la adolescencia de sus hijos siempre y cuando tengan la información. Que todo el tiempo te dicen la edad de la punzada va a ser terrible. Es una etapa increíble donde vas a ver a tu hijo crecer, donde lo vas a ver hacerse adulto, y donde si tienes la información te vas a dar cuenta que cada vez que te dice un no o que cada vez que toma una propia decisión, te vas a dar cuenta que se está haciendo el adulto por el cual tú has trabajado. Lo que pasa es que si no lo sabemos, creemos que está en contra de nosotros. Y a los adolescentes, tengo una frase que siempre les digo, pórtense mal, pero cuídense bien. Y pórtense mal no me refiero a que hagan cosas malas, me refiero a que disfruten su adolescencia, porque solamente una vez la vas a vivir y tienes que experimentar. Pero que te cuides bien, que te cuides realmente, porque si tú vas a experimentar, todos como adolescentes, y todos lo recordamos, quisimos experimentar cosas. El asunto es que lo hagas con cuidado, que sepas lo que estás haciendo y que te metas con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, los adolescentes son extremadamente inteligentes, mucho más inteligentes de lo que mucha gente cree. A veces hay mucha gente que los menosprecia. Y no, el adolescente es muy inteligente. Lo que tú, en los libros de Q-Bole, hemos tenido unas excelentes referencias. Ha habido muchos papás que se han acercado y me han dicho: oye, mi hija me dijo que tenía bulimia por esto, mi hijo me dijo que tenía un problema gracias al libro. ¿Qué pasa? El adolescente solamente necesita la información. Lo que el adolescente no soporta es que le digan qué hacer. Entonces hace lo contrario, porque tiene que buscar su propio criterio. Pero si tú no le dices qué hacer, si tú le dices, mira, que eso es lo que yo he hecho en los libros, si haces esto, pasa esto, si haces esto otro, pasa esto otro, tú tomas la decisión. El adolescente es muy inteligente y normalmente toma la decisión más inteligente, valga la redundancia, la mejor decisión, claro. Pero tiene que tener la información. Claro.
Y que sea responsable de sus decisiones, porque le van a afectar a la larga.
Y todo el mundo nos vamos a equivocar y todo el mundo, la vida tiene consecuencias y hay que afrontarlas. Y esa es la mejor escuela, ¿no?
Claro. Jordi, muchísimas gracias por estar aquí, ¿sí? Y felicidades por ese libro. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Tenemos aquí varias llamadas. Alguien dice: tengo un hijo de 16 años, estoy yo divorciándome, lo veo muy rebelde. Bueno, sí, definitivamente es algo que les afecta a los hijos. Yo te sugiero, Sara, que hables con él, que le digas qué está pasando, por qué está pasando, que no lo involucres, él no es culpable de lo que está sucediendo, pero sí, de veras, el tema que ahorita apuntábamos con Jordi, de comunicarnos con nuestros hijos, y más en estas etapas que parecería que no les importa mucho, sí, sí les importa muchísimo. Entonces habla con él y habla con la verdad. Habla no nada más de cosas que van a pasar y ya tu papá se fue y ya nos fuimos y vamos a cambiarnos de casa, no, habla de sentimientos propios, qué estás sintiendo tú, por qué pasó, y dale la seguridad que aunque estén ustedes separados, pues va a seguir viendo tanto a su papá como a su mamá. Nos llama Rosa María Hernández de Catepec. ¿Cómo puedo hacerle con mi hijo? Está muy enfocado a ser artista, no piensa en otra cosa más que en eso. Se pone a ver comedias y en el mismo tono actuando y eso repite lo que ve en la tele. Él tiene 15 años, ya no tiene amigos a causa de ello y está ocasionando algunos problemas porque nadie lo saca de esta idea. Bueno, Rosa María,
¿por qué sacarlo?
Idea, ¿no? Digo, él tiene 15 años, como decíamos, exactamente la adolescencia es la edad en que tú estás buscando tu identidad, en que estás buscando, que te estás cuestionando qué quiero ser en la vida. Entonces es importante que tú le digas y promuévele, ahorita que busque, que vea, que pruebe. Yo, por ejemplo, tengo el caso de una persona que también su hija quería, ¿verdad?, ser cantante, ya quería fuerzas, y le dijo, okay, está bien, vamos a hacerlo. La llevó, hizo todo un casting. Y la misma niña dijo, ¿sabes qué? Pues sí, sí me gusta, pero tampoco me quiero dedicar a esto. La tuvieron 8 horas esperando al casting, la criticaron en el casting y salió y dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Que mejor no. Pero yo creo que lo peor que puedes hacer es decirle al niño no y
bajar. Lo peor que puedes hacer es tú decidir. O sea, que decida él y digo, también siendo artista le puede ir muy bien y ser una persona de mucho éxito.
Por supuesto, entonces yo lo apoyaría. Tenemos una llamada anónima de una mujer, de una mamá de 44 años, tengo un adolescente exitoso en todo, es un ejemplo a seguir en cuanto a lo que hace. Yo ya descubrí que cuando él tenía 19 años embarazó a la novia y nos tiene oculto esto a la familia. ¿Por qué lo actuó así y nos ocultó algo tan grave? Pues probablemente te ocultó eso porque no había una forma de comunicarse en la familia, no había ese canal de comunicación. Ya lo sabes, siéntate con él. Nunca es tarde, ¿verdad? Habla sobre eso, habla sobre qué fue lo que pasó, qué hizo, dónde está la novia, dónde está ese niño. O sea, es algo que tendremos que abrirlo. O sea, si te enteraste por otro lado, siéntalo y dile realmente pues que quiero abrirlo. Y bueno, cerrando este tema de adolescencia, yo sí invitaría a todos los papás que tenemos, ¿verdad?, hijos en la adolescencia, a informarnos qué sucede, no nada más físicamente, qué sucede psicológicamente, emocionalmente. Ahora hay mucha, mucha información y es algo que los papás tenemos que estar enterados y también, ¿verdad?, no irnos al otro extremo, no querer ser amigos íntimos de nuestros hijos. A nosotros como papás nos toca educarlos, nos toca poner límites, nos toca poner reglas, pero siempre manteniendo esa comunicación abierta. Y bueno, cambiando el tema de lo que veíamos al principio, ¿verdad?, de esta cuestión de los maestros, nos llama Consuelo Aguilera, la Gustavo Madera, estudió en una escuela muy pobre, la Amiga Obrero número 1, nos daban desayuno, pero yo entré a los 8 años, me tocaron maestras de canto, ¿sí? Y se veían de clase muy bien y éramos pobres, pero siempre, siempre nos enseñaron mucho sobre música, los himnos, y me acuerdo de ellas muy bien. Bueno, pues vemos como siempre tenemos un recuerdo muy, muy especial hacia los maestros.
Nos llama también María Antonieta Castilla, nos dice qué película acaban de recomendar. Tengo un nieto que cuidó ya que su mamá trabaja y yo me encargo de él. Es la de la Sociedad de los Poetas Muertos, que ahora es en el día del profesor, uh-huh, pues queda como anillo al dedo, con Robin Williams.
Claro, y vale la pena, esa la puedes rentar, es una película muy clásica y definitivamente te recomiendo verla. Y bueno, tenemos para ustedes algo muy especial, como todas las semanas, fíjense muy bien, saquen una pluma, un papel para anotar. Si estás por llegar a la tercera edad, si te cuestionas cómo mantener una calidad de vida después de los 60, si quieres ser un adulto mayor con dignidad y con valor, esta información te será de mucha utilidad.
Y es que Hombre Nuevo trae para ti la serie 7 de audioconferencias denominada El Arte de Envejecer. En esta ocasión te presentamos 5 grandes especialistas de desarrollo humano y quienes te van a acompañar por este interesante viaje, por tus temores, inquietudes y motivaciones al llegar a esta importante etapa de la vida.
Es una serie que será de gran valor en tu relación familiar, social, personal. ¿Sí? Te va a permitir conocer más a fondo todos estos cambios que se te están presentando y sobre todo cómo vivirlos de la mejor manera. Comienza a tiempo tu nuevo rumbo acompañado de buenas ideas.
Los temas que encuentras en esta serie son los pilares de la familia, contigo, con Lucía Legorreta, el cerebro del adulto mayor, es una conferencia que nos hizo favor de dar Gina Montemayor, haciendo frente a la depresión y la soledad con Isabel Ruilova, la virtud de los años con el padre Cipriano Sánchez y la diversión empieza a los 60 con Margarita Cerviño.
Escuchemos unos segundos de esta serie, van ustedes a poder ver algunos extractos de estas conferencias. No tenemos por qué sentirnos apenados de que estamos más, y todos vamos a envejecer, nada de que es que ahora ya no voy a salir porque estoy más viejita, ¿y eso qué más te da? No, es que yo no quiero sacar, que mi mamá, sacarla, ¿no? Hay veces que dices, no saco a mi mamá, oye, perdóname, a los que se sacan son a los perros a dar la vuelta, o sea, no a tu mamá, de que fuera, ¿qué?
Es cierto que cuando cumplimos 80 años, nuestro cerebro pesa menos, porque se encoge. Y en un principio se decía que se encogía porque se morían neuronas. Hoy sabemos que se encoge porque circuito que no usaste se pierde. Que no se pierda ni uno solo.
Levántate ante una cabeza blanca y honra a la persona del anciano. En los ancianos está el saber y en la longevidad la sensatez. Es decir, toda la sabiduría se obtiene con los años. El maestro máximo es el tiempo.
¿Quieres que tus hijos y tus nietos tengan una vejez padrísima, que se vean bien contentos, que se vean arreglados, que se vean dignos? Enséñales cómo se hace.
No se los platiques, ¿eh? De veras, como si fueras una fiesta. ¡Ojo! Tampoco te pongas tacón de 10 porque está un poco cansado.
Pero ponte muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque es un festejo a la vida. Es una fiesta a la vida.
¿Cómo se puede ser anciano con dignidad y valor? No cuando los demás te lo dan, sino cuando tú lo construyes. Y la dignidad te nace de tu riqueza interior, de tu corazón. Y esa riqueza interior, sobre todo, te nace de tu contacto con Dios.
Comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo.
Bueno, y como promoción te la traemos un precio muy económico. Y es que de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 250 pesos. 5 discos con alto contenido humano, un precio muy accesible. Si te interesa esta promoción y quieres aprovechar la oferta, comunícate desde este momento al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo.
El teléfono 2617-7642.
La serie El Arte de Envejecer es una colección de Hombre Nuevo. No te la pierdas. A ver, una gran sorpresa. Seguimos aquí en este día a día con muchas, muchas sorpresas. Este viernes 17 de Mayo cumplimos nada menos y nada más que 4 años al aire. Entonces tenemos grandes sorpresas, lo vamos a festejar junto con todos ustedes. Estén muy, muy pendientes porque va a haber.
Así es, les vamos a anunciar después qué es lo que vamos a hacer para este aniversario, que es el viernes. 4 años al aire, 4 años que nos has hecho el favor de acompañarnos. Así es que queremos festejarlo contigo. Muchas gracias.
Mucha atención. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues bueno, ahorita estamos hablando de los jóvenes, de las drogas, de todas estas cuestiones. ¿Cuál es el país en cuanto a jóvenes que mayor consumo de drogas tiene?
Estados Unidos.
Así es.
¿Sí, no?
Sí, no.
Ahí, está, ahí no está muy difícil
está,
atinarle.
Está fácil. ¿Nosotros cuál crees que somos?
Pues no andamos muy lejos tampoco.
El cuarto.
Ay, qué triste.
El cuarto, de solo en la incidencia, solo atrás de Chile y
cuarto lugar.
Así es, cuarto
lugar. Qué horror. Espero que ahí sí bajemos, bajemos, bajemos.
No nos subimos al podio todavía.
No, bueno, pero no importa, que bajemos más, que ni siquiera se mencione.
Así es.
Pues muy interesante, como siempre, Alonso. Recuerda, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar nuevamente este programa si te perdiste algún otro, conocer al equipo de día a día y a nuestros colaboradores, y sobre todo, enviarme comentarios y sugerencias. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que mañana en día nos sintonices en punto de las 10 de la mañana. Vamos a tratar el tema la alimentación adecuada para el óptimo desempeño sexual. A ver si el almeja sí trae lo que dicen que trae. Yo soy Alonso Rivero y te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, y ahí por ahí estamos en contacto. Pero sobre todo, deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.